Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde, casi en punto, ahora un minuto de este jueves 22 de septiembre de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿José? José, ¿cómo estás, José? Momento, entrando, entrada triunfal. Hola, José.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pero nadie me avisó.
¿Qué? ¿Que tenías programa de radio a las 7?
Sí, exactamente. Es que a veces se atrasa un poco.
Incluso se adelanta, José Río, alguna vez.
Bueno, alguna, ¿sabes qué? Mira. Se caen los aviones, no me podría caer yo,
Matías. Dime una cosa. ¿Ah? Todo queda perdonado si nos dice en qué estabas.
Estaba conversando con el Polo.
Ya, listo, todo perdonado. Sí. Todo perdonado.
Bien,
y le hacían los ojitos así. ¿Ah?
No, estábamos conversando cosas muy serias.
Sí, pues, obvio.
Seguridad interior del Estado, estas cosas.
¿Te has hackeado hoy día?
No, a mí no, gracias a Dios. Nunca me han hackeado, parece que no soy tan importante.
Te hago una pregunta clave para el día de hoy.
A ver.
¿Cuántas veces a la semana revisas tu correo electrónico? A la semana.
Una vez... como día por medio, para serte bien franca. Yo como que ya pasé la era del mail. Ahora me dedico más al tema WhatsApp. ¿No te pasa a ti?
Pero por supuesto, nos pasa a todos, pues.
Cuando es importante, digo, por favor, mándamelo por WhatsApp.
Lo que pasa es que...
sobre todo porque es cifrado.
De lo que estamos hablando, que esta noticia del día, ¿no es cierto? Este masivo hackeo a ramas de la Fuerza Armada de nuestro país y de otros países.
Sí.
Estamos hablando de instituciones. Obviamente esas personas de esas instituciones también usan el WhatsApp todo el día y las cosas personales tampoco usan el mail. Pero quienes nos están escuchando que trabajan en una institución siguen usando el mail mucho. El mail dejó de ser una cosa o que está dejando de ser un método o una
de comunicación
vía
permanente.
De comunicación permanente para dejar espacio a la comunicación formal.
O sea, toda la cosa como de oficina, como de trabajo, sigue siendo muy de mail. Los contratos se mandan por mail, las comunicaciones oficiales se mandan por mail. Aunque cada día bastante lo mandan por archivo, por WhatsApp, como para que uno lo maneje rápidamente. Pero todo lo que es formal, importante, cuidadoso, eso va vía mail.
Por supuesto.
Las comunicaciones de los colegios también.
Bueno, pero ¿los grupos de los papitos?
No, ese es por WhatsApp. Pero cuando te envía la profesora, que a mí me llegan de eso a veces también. Como comunicación.
Un día haremos un especial sobre los grupos de WhatsApp, ¿no?
No, eso es tremendo. Hay algunos más entretenidos que otros.
Saludos. Gracias.
Bueno, que ya, te vaya bien. Gracias.
De esto ya se han hecho. Jorge Alí hizo
un stand-up
clarísimo, el cual... entiendo que WhatsApp iba a ser una herramienta con la cual te permitía salirte de los grupos de manera silenciosa. Sin que saliera.
Sería bonito. Sí, sería.
José Ríos se ha salido del grupo. ¡Chan!
No, es que hay que hacer todas unas cosas de repente, llamar al administrador para que te saque silenciosamente.
¿Se puede?
Sí. Tienes que tener confianza con el administrador. Eso sí.
Yo recomiendo no entrar en esos grupos.
Es que a veces que estás como obligado a entrar.
Sí puede ser que...
hay ciertas situaciones.
Yo aquí el de la radio y uno de ellos que estoy obligado.
¿Sí?
¿En
cuál?
No, no voy a decir
uno cuál. Que tiene tu nombre.
No voy a decir cuál. Ahora, ¿hay algo peor que estar en un chat fome?
No estar en
el chat que querés estar.
Sí, no estar en uno bueno. Sí.
Enterarte que hay un microchat, un subchat de tu chat y que tú no estás.
Qué rabia.
Tú estás en la...
yo debo estar, por supuesto.
No, no,
yo
no,
me
no, 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 aquí no la tiré al corner. ¿Tú estás en un subchat de un chat grande?
No.
Esto es como escrúpulos.
¿Cuál?
No sé, pues.
Porque aquí me dice que sí estoy, pero
sí
no
está.
Puedo.
A ver, entonces sí. Quiere decir que yo no estoy.
No estoy.
También, pues, Matías.
¿En qué? Dilo ahora, abiertamente.
Sí. Nosotros tenemos un...
ya, hay un chat general.
Hay un
grupo. ¿Qué se llama?
Nada personal 2022.
¿Ya?
¿Ya?
¿Luego?
Y hay otro...
subchat.
Subchat.
¿Ya?
Que se llama Camarín.
Camarín.
Ya, pero es bien amplio también Camarín.
Eso es bien amplio,
de Camarín. Sí. Pero es más de Camarín.
¿Y ustedes están en el camarincito?
No.
Bueno, perdón, no he dicho nada. Bueno.
Pero eso se llama la conversación que tienen ustedes dos.
Oye, bueno, en fin. Ya. La noticia del día, sin duda, es el hackeo. Sí. Yo ya he visto, ya he escuchado con voz, no ya. Completo, así que no puedo dar explicar en estructura, pero probablemente a usted también le va a llegar. Uh-huh. Una persona que relata con pelos y detalles la relación directa y obvia que hay entre lo que ocurrió con la
era
embajada.
Que no,
claro,
era
que no. Con la embajada de Israel del otro día y esto. Porque las fake news o las teorías del complot, que son más antiguas que las fake news, que están de moda, claro. Las conspiraciones, tienen esa característica fundacional que es la plausibilidad.
Claro, y la rapidez, además.
Pero para que yo invente una teoría del complot, tiene que ser plausible.
Claro,
si yo digo,
por supuesto.
Que,
verosímil.
Si yo digo que a mí el día de la mañana me salió una tercera oreja, nadie me cree.
No.
Pero
pues,
si yo digo que fíjate que en la mañana yo estuve en la comuna de Providencia y pasó tal cosa y tal otra, invento toda una
claro,
esquina.
Claro, en la esquina que existe.
Y yo muestro que estuve en Providencia y dice, debe ser verdad. Claro, no necesariamente, es verdad.
No
porque pasó lo de Israel. Va a tener, pero es que ya escuché un audio de una persona que hablaba con
no
un nivel de certeza,
creer.
Con un nivel... Yo no lo escuché completo, así que no sé cuál es la estructura de ese invento, pero esto...
Bueno, que claro, tiene cosas verosímiles. O sea, efectivamente hubo este impasse, efectivamente los servicios de seguridad y de secreto y de investigación
muchos
y de inteligencia en Israel son súper de primera calidad.
Son capos en
y
eso.
Y son conocidos. O sea, el Mossad como que es referencia en ese tema. Se hacen películas largas respecto y muchas respecto ahora, a eso. Ahora, esto es mucho más antiguo.
Decir que este caso viene de mayo, aparentemente.
Claro.
Desde mayo.
Claro. Entonces, imagínate, y además involucra a otros países. Está Colombia, está México involucrado. O sea, hay información.
Ecuador. Salvador.
Por eso, una serie de países. Entonces, decir que esto es consecuencia directa y que más o menos nosotros lo merecemos, porque como este desaire que se le hizo al embajador,
claro.
No es.
Ojo con teorías de complot, lean información de medios serios, usted elige el medio serio que le parezca, medios tradicionales, medios que confirmen fuentes. Este caso es un manjar para la teoría del complot. Es un banquete para inventar teorías del complot, este caso del hackeo. Están todas las herramientas posibles para inventar el cuento que usted quiera. Y el que quiera escuchar, por favor tenga cuidado porque va a escuchar de las cosas más delirantes y que parecen de lo más plausible.
Ahora, con todo, de una
ahora,
gravedad...
Nunca
hemos dicho lo contrario, pero para reafirmarlo, de una gravedad tremenda. La verdad que es de esperar que se tomen resguardos rápidos, que se busquen a los culpables lo antes posible y que de verdad el tema de la ciberseguridad, la protección de datos, bueno, todo este tema de la infraestructura crítica en información sean temas que tomen la relevancia que se necesita y que muchas veces se han ido dejando por una u otra razón de lado y que ameritan todo el cuidado y toda la importancia que se le puedan dar.
Yo lo único que no discrepo a ti, pero pongo una duda de discrepancia. Lo que tú dices es que si se está dejando de lado.
Bueno, sí.
Yo creo que las empresas y las instituciones en Chile y en el mundo invierten mucha plata en ciberseguridad.
Pero vemos que hay muchas... Bueno, lo que pasa es que van muy rápido también.
Rápido.
Van muy rápido los hackers también.
¿Tú te acuerdas? Hace 2 o 3 semanas, no más que eso, fue atacado el Cernac.
Sí.
Y el Cernac estuvo abajo varios días. Los bancos grandes que invierten mucha plata han tenido problemas, se les han metido los malware, no sé cómo se llaman, y también los hackean. Es decir, aquí los gobiernos, las grandes instituciones, las grandes empresas caen en manos de los hackeadores. Porque, mira, una vez un experto de un gobierno, no es el cual.
Porque gobierne, es gobierno.
No, es que pues se gobierna también.
No, si te lo gobiernas.
Bueno, no sé, pon una arroba donde tú queráis.
Ya.
Ah, me confundí la G de gobierno con arroba, por eso es gobierno.
Gobierno. Es que ya la confusión.
No confundas la G. Una autoridad de un gobierno que me...
Autoridad, por
favor. Que estaba a cargo de este tema. ¿Qué quiero decir? No, es que no quiero identificar
a
nadie.
Hay gente que habla súper bien ese idioma, ¿te has fijado? Que tienen una habilidad macanúa.
Son nativos, po.
Sí.
Nativos.
Impresionante, que se manejan súper bien, ya.
Una autoridad que me dijo hace un tiempo, estaba a cargo de
tiempo.
este tema. El Estado de Chile, no es ahora, me lo dijo en gobiernos pretéritos, pero no tan atrás. el Estado de Chile, en sus distintas instituciones, estábamos con el Nico Vergara cuando nos dijeron este dato, sufre intentos de ataque, o sea, ataques que no,
claro,
penetran.
Que no, claro, que no.
De.
No saben.
La cifra. De, no me estoy equivocando, porque era cientos de miles al día. Tú dices, pero no, pues no alcanzan, no alcanzan los segundos del día. Es que estos son robots que operan, claro. Muchos robots que operan en muchas partes del día intentando entrar a muchas partes. Entonces son ataques infinitos prácticamente a todas las instituciones, ejércitos, bancos, gobernaciones, ministerios, medios de comunicación, y son ataques prácticamente permanentes. Es como el latido de un corazón.
Claro, es como todo el tiempo.
Todo el rato. Y donde encuentran, por eso que las empresas están teniendo que invertir tanto, encuentran un vacío, encuentran una fisura y se meten. Entonces, bueno, pero es muy grave porque es una institución de defensa, porque esto puede llegar a tener...
Es una misión demasiado relevante, y fíjate que hay que manejar con demasiado cuidado.
Y puede generar una suerte, en lo que opera en la lógica social de la del ¿cómo se llama esa persona que le gusta? Como el cizañero.
Sí, carga ese personaje.
Claro, el cizañero es un personaje muy ingrato.
Sí.
Bueno, fíjate tú, abre Clarín. Ya. Titular principal de Clarín en este momento. Segundo, pues ya está segundo, está primero. Hackeo las Fuerzas Armadas de Boric.
De Boric, ¿por qué de Boric?
Estoy leyendo, no castigue al mensajero.
No, estoy solamente haciendo como un comentario.
Chile,
cómo soy yo.
Chile, dos puntos. Un informe oficial acusa a Alberto Fernández, Clarín es súper opositor a Alberto Fernández, de inmiscuirse en asuntos de países vecinos.
Pero mezclando unas peras con una
manzana. Eso es parte de uno de los...
Uno de los informes
que se encontraron en los... mails que se rescataron o que se hackearon,
claro,
que se secuestraron.
Y que han sido publicados. Que no es tan fácil acceder a ellos, tienes que meter unas cosas.
Bueno, te quiero decir que esto puede servir también para sembrar la cizaña, la división entre países, entre instituciones, y hoy, como hecho ya de la causa, renunció el general Paiva, general de ejército, que estaba a cargo de este Estado Mayor Conjunto. Que es un órgano asesor desde las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa.
Que incluso se tuvo que volver la ministra
desde
de
Estados
Defensa
Unidos.
Desde Estados Unidos, Maya Fernández, rápidamente a resolver este problema.
Y el general Paiva suspender una licencia para dejar su cargo como general de ejército.
Hay antecedentes de que al parecer habría estado en conocimiento de esta situación.
Eso es lo que falta que él lo confirme, pero la información que circula por medios serios es que el general Paiva habría estado en antecedentes de estos intentos de hackeo desde mayo de este año, pero también hay información de periodistas, por ejemplo, Bío, a través de su unidad de investigación, indica que el general Paiva, de manera verbal, habría advertido en su momento sobre este riesgo. Es parte de un hecho que está absolutamente en desarrollo, que revela mayor gravedad.
Vamos a conversar más al respecto después, ojalá con un experto en estos temas más adelante.
Tú sabes que además este negocio de hackeo, es que el otro día me tocó cuando fui a España en el avión con un experto en hackeo.
Ya aprendiste cualesquiera.
Aprendí cualquiera.
¿Ya?
Como subirme poco en los aviones, no queda más que conversar.
¿O te tomáis la pastillita o conversáis?
No, yo no tomo pastilla. No,
te tomo pastilla. No, Matías, siempre a elegir conversar.
No.
Está muy bien, si le gusta hablar.
¿Qué pasa, Enrique? ¿Está bien?
Uno de sus encantos.
¿No te burla, Enrique Javier?
Sorna.
No, para nada.
No. Yo estoy de acuerdo con la José. Entre tú dormir y conversar mil veces. Pero tú eres muy dialogante, si eso es muy bueno.
Y duerme poco, además.
Aparte.
Está acostumbrado.
Sí.
Pero bueno, ¿qué conversaste? ¿Qué conversaste?
Es joven que estaba al lado, muy simpático, que no voy a revelar su nombre. Porque
que trabaja en
esta manera. Se sacó la gorra sin hablar. Me dice que uno de los problemas es que esto es un gran negocio. No es solamente los hackeos, son intentos de complot político. Son tremendos negocios y por eso los bancos...
Que venden información.
Pero
te secuestran
y te cobran rescate. Y hay que pagar rescate y hay fórmulas en que te entregan, que me lo estuvo explicando, pero parece que ahí la pastilla ya me...
¿Cuál es tu recompensa?
No te puedo decir. Eso hablemoslo después, José, porque eso ya...
Pero hay de todo. O sea, hay gente que le secuestran su cuenta de WhatsApp o de Instagram y le piden 100, 200 mil pesos para poder devolverle la cuenta.
Sí, eso yo sabía.
Y es lo mismo, es el mismo concepto.
Sí, pero ¿cuánto le cobran al Estado de Chile por la información del Estado Mayor Conjunto? No creo que...
Yo creo que existirán también contrahackers, gente que se dedique también a...
Eso se hace mucho también. Sí, el Estado reconoce a hackers que son muy buenos y los hace como contra hackers.
Pero la información no solamente es, por ejemplo, bases de datos. Imagínense, por ejemplo, hackeando un medio de comunicación, una cantidad de bases de datos, de suscriptores,
de teléfono,
un sinfín de cosas que se puede saber y que son difíciles de acceder y que en un clic podrían estar en el computador de otra persona.
Es todo un mundo. 7:00 p.m, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Tengo una desconfianza de aquí en adelante. No me atrevo ni a pasarte la palabra porque siento que me está mirando el computador de reojo.
No.
Sabe mucho el tema, eso es como sospechoso.
Sí, ¿por qué tenés tarifa? ¿Por qué tenés? ¿Sí?
Porque es un tema muy interesante.
¿Te dedicáis a la masa madre o te dedicáis al hackeo? ¿A qué te dedicáis? Es amplio el rubro.
Yo siempre te he dicho que es como un Erasmo, el Erasmo de Radio Duna.
Es como un renacentista.
Sí, totalmente.
Nacimos el mismo día.
¿Con Erasmo Rotterdam?
Así es.
Mira, está ahí predestinado.
¿Para qué? Así que... No, pero es muy interesante. De hecho, la...
Si no te corras, ¿te caes hackeado o no te caes
no,
hackeado?
No, no tengo idea. Con suerte sé usar Word, pero...
Igual usa Excel.
Los que se hacen los giles son los peores.
Sí, es verdad.
¿Sabes que voy a dar vuelta al computador? No, me estáis mirando la pantalla. Así que...
Yo por eso me siento acá lejos.
Es el hackeo rasca mirarle la pantalla al del lado. Es el hackeo nivel básico, por ahí se parte.
Sí. No, pues pero ese ya es como, ya no sirve.
¿Qué cosa?
El hackeo de mirar la pantalla.
¿Viste que sabe más?
¿Te cuarteas las pantallas de los compañeros? Sí. ¿De los compañeros?
No, hay que sacar pantallazos al tiro.
Les cuento la historia, buen día. Esto ocurrió en un gobierno también, hacia atrás.
De algún, no voy a decir de algún país.
Sí, no lo voy a mencionar. Ya. Donde un ministro de Estado.
Ministre.
No, era ministro. Ese era ministro.
Qué pesado.
Llegan al almuerzo.
Ya.
Yeah. Y le llega un mensaje, le llega un papel, como fue un papel o un documento.
Ya.
Está leyendo el documento. Y usted se acuerda, no sé si todavía, porque ya se imprime tan poco. Antes se imprimían muchas más cosas. Esto fue hace un tiempo ya, hace unos 10, 15 años. Que abajo, en la cola de impresión, abajo, venía un chorizo grande con todas las HTTP, TPS4, 45, 70, slash, X, Z, U, T, P, que ten. Y en la parte final venía el nombre del subsecretario. Y este es un archivo que tenía él. Y este es un ministro que entendía de cosas tecnológicas. Y se dio cuenta, por el chorizo, que el subsecretario tenía espejo del computador del ministro. Ministre.
¿No era ministro?
Sí, era ministro, pero su secretaría. Ese ministro, cuando se dio cuenta, porque era muy tecnológico, de que efectivamente su subsecretario le había hackeado. Esto ocurrió en Chile años.
Pero
ya, democracia.
Democracia. Sí.
Bajó de su oficina. Cruzó la Plaza de la Ciudadanía, se dirigió al Palacio de Toesca. Que es útil, la moneda.
Hay que ponerlo. Te fuiste el chat.
No, hay que ponerle.
Hay que ponerle cuenta. Ya, dale.
Storytelling. Habló con el presidente AE. Y le dijo: mire lo que está pasando. Ese subsecretario duró
menos que
un pollo padé. En 3 minutos ese subsecretario estaba afuera.
Es que sí.
Enrique Javier, vamos con los titulares.
La Corte Suprema rechazó y el recurso de amparo.
Totalmente verdad.
Quiero preguntar después.
Ya, no voy a dar nombre.
No voy a dar.
Vamos con los titulares.
¿Cuánto hay?
Ya. La Corte Suprema rechazó y el recurso de amparo presentado por la defensa del líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, y determinó la legalidad de la detención del comunero mapuche. De esta forma se confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que estableció como legal la detención de Yaitul. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció hoy que la presidencia de la COP27 de Egipto escogió a Chile y Alemania para liderar la discusión sobre las pérdidas y daños que ha ocasionado la crisis climática en el mundo. Desde Nueva York, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó además que el país se unirá a 2 coaliciones multinacionales, una para terminar con la contaminación por plástico y otra sobre biodiversidad. Y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, aseguró que el mundo nunca ha estado en mejor posición para poner fin a la pandemia. En una rueda de prensa virtual desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, el máximo responsable de la OMS reiteró que el fin de la pandemia está a la vista, pero que aún no llegamos a él porque aún las muertes actuales, que llegan a 10.000 a nivel mundial, son demasiadas y muchas de ellas podrían evitarse. Y Eduardo Berizzo abordó hoy en conferencia de prensa la ausencia de Claudio Bravo de la selección chilena, señalando que cuando el arquero demuestre un buen nivel en el Betis, lo tendrá considerado para que vuelva a atajar por la roja. En ese sentido, el Toto Berizzo dijo que está muy seguro de que cuando la selección lo necesite, él estará dispuesto.
Mira, qué bueno, siempre dispuesto.
Así es.
Así es, muy importante. Gracias, Quique.
Enrique Javier, tú sabes, cuenta con toda nuestra confianza. Siempre. Antes que cierre la puerta.
Después, ahora.
Cierre la puerta.
Vale, tenía cualquier información, igual preocupante.
Con razón rebotan siempre los mails que nos mandan. A ver, que no se sepa. 7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, un éxito la gira del presidente Boric en Nueva York.
Ha tenido pega.
Ha tenido que referirse a varios temas.
Muchas reuniones
sí. Con además de bien alto nivel las reuniones, hay que decirlo, se juntó con la máxima autoridad de la Comunidad Europea, presidentes de distintos países, autoridades del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Council of Americas, con los empresarios más top. La verdad que tenía una agenda súper, súper intensa y ha tenido bastante buenas reseñas, sobre todo de la prensa internacional, respecto a su discurso en la Asamblea General de la ONU. Bloomberg, por ejemplo, destacó que su llamado a defender la democracia y a también a estar atentos de que lo que nos pasó a nosotros los chilenos con el estallido social puede pasar en cualquier parte del mundo, y que estar atento, y que por eso es muy importante estar siempre mirando y defendiendo la democracia para que las distintas situaciones se resuelvan por esa vía. Y además también parece que la comunidad empresarial quedó bastante conforme con las explicaciones que tanto él como el ministro Marcel entregaron sobre el proceso constitucional y las certezas que dieron para lo que se viene, sobre todo para asegurar que Chile sigue siendo un país abierto a la inversión extranjera y con importantes posibilidades en esa línea.
A mí lo que me tiene un poco preocupado son estas idas y vueltas del presidente. Y claro, entrega certezas, pero también, digámoslo, entrega a su vez con mucha facilidad mensajes contradictorios. O al menos que tienen lecturas contradictorias. Y eso hay que decirlo, porque es justo decirlo, porque así lo entendemos los ciudadanos de a pie. Cuando el presidente de la República ayer hace en referencia a lo del TPP-11, sí, señala que no está entre las prioridades del gobierno, puede ser una verdad, puede que tenga otras prioridades.
Que no está en el programa.
Pero sí. ¿Cómo tenemos que leerlo? ¿Cómo lee uno un presidente que dice no está en las prioridades del gobierno? No le gusta. Sobre todo con el antecedente, ¿no es cierto? Cuando este grupo político en el Parlamento ha hecho explícitamente ataques, o más bien se ha demostrado opositor a la oportunidad y al beneficio que tendría el TPP-11. Sostienen que no es el modo de economía, que quieren un modo de producción distinto, y no les gusta el TPP-11. Yo no tengo recuerdo exacto, por lo tanto no creo ser injusto, si este presidente, siendo parlamentario, se refirió al TPP-11 en forma negativa.
¿Votó en contra en la Cámara de Diputados?
Pero me acuerdo, sí, de declaraciones de Giorgio Jackson, sí me acuerdo Camila Vallejo, que hablar con... No les gusta, y es legítimo que puede que no les guste. Entonces, cuando sabemos que en la historia no les gusta, a ese grupo político no les gusta, y vemos que a los grupos de la prueba de dignidad no les gusta, y el presidente, estando en Estados Unidos y estando el tema del TPP-11 sobre la mesa, dice que no es prioridad del gobierno, ¿cómo uno debe leerlo? Que no lo va a empujar.
Sí, pero hay un matiz, Matías, porque yo concuerdo contigo que, claro, una cosa es lo que dice el presidente, después lo que termina haciendo. Y yo creo en ese sentido que el presidente Boric tiene un discurso para el mundo y es un discurso distinto cuando habla para el país. Es distinto cuando habla y da todo el tipo de certeza y defensa de la democracia y cosas bastante importantes a los inversionistas extranjeros y a los presidentes del mundo, que cuando después lo enfrentan los periodistas chilenos y él se refiere a distintos temas. yo creo que también ahí le habla a sus coaliciones, que son distintas y que conviven. Y que, claro,
uno espera que un presidente hable lo mismo.
Claro, y que sea consistente. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero en el caso del TPP-11, si bien él dice que no es su prioridad, él también en algún momento dice, ojo...
Disculpa, no textual. No es algo que el gobierno esté empujando. ¿Qué lo dice? El jefe del gobierno.
Exactamente, pero...
¿Le gusta? No le gusta.
No, ¿lo no va le empujar? Gusta. No, lo, no va lo va a empujar. Pero también dice a contra... Sí. ¿Cómo se dice? Justo después, sí. Pues yo estaba viendo la conferencia, yo la vi ayer, y decía, sí, efectivamente, no lo va a empujar el gobierno, esta es una potestad del Senado, y nosotros vamos a respetar lo que el Senado haga. Y después dice, ahora, yo invito a que se abra una nueva discusión, porque este TPP-11 es distinto a lo que se discutió en 2018. De partida, ya salió Estados Unidos por las medidas proteccionistas que quería imponer el presidente Trump, y además está todo el capítulo de la propiedad intelectual, que era lo que más nos preocupaba, fuera.
Por supuesto.
Por lo tanto, esta es una nueva discusión.
Está bien, pero la señal que da un presidente, o sea, el presidente sí es un poco lo mismo de lo de la parada militar. Lo que dice de la subordinación es cierto, nadie la duda que exista, pero es la oportunidad y por qué y para quién se lo dice.
¿Sí?
Porque mueve a equívoco. ¿Por qué dice que, o sea, basta con que diga que se va a discutir, sí, primero que está en el Senado, que es una verdad al portumbuque?
Exactamente.
Segundo, que es distinto porque antes se llamaba el TPP-12, salió Estados Unidos, sí, el TPP-11. Es verdad que hoy día no es el mismo tratado que antes y que hay que discutirlo de nuevo.
O sea, pero, ¿por qué se lo preguntaron así? Le preguntaron, ¿usted qué opina de lo que dijo? Porque acuérdate que hubo una carta pública de los senadores de Aprueba Dignidad más Fabiola, sí, Campillay, donde decían que esta no era una prioridad del gobierno, que no, ni siquiera estaba en el programa. Se lo preguntaron así. Y él dice, efectivamente, no está dentro del programa.
Dice, no, el gobierno no está empujando, no es algo que
y por eso,
empujando.
Dice, esto efectivamente no está en el programa y por eso el gobierno no está empujando. O sea, también.
Se puede, es una,
sí,
frase
lo podría haber evitado,
evitable.
Es súper evitable.
Evitable porque mueve a confusión cuando lo que necesitamos son certezas.
Sí, que es lo que hace el ministro Marcel hoy cuando dice el gobierno sí. No lo dice así, pero dice como...
Que nos aguante un segundito nuestro invitado porque vamos a leer exactamente...
El gobierno, y adelante que el gobierno no se va a oponer.
Exactamente.
Exactamente. Y ahí en el fondo da una certeza. Dice, si el Senado lo aprueba, el gobierno no se va a oponer. Porque hoy hay voces además que están pidiendo que el gobierno retire el tratado desde la votación del Senado.
7:28 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y tenemos ya a nuestro invitado?
Sí. Sí, ya está con nosotros el senador de Renovación Nacional, Kenneth Cook. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Muy bien, Josefina. Mira, el apellido es Piu, no es Galés. Piu. Y lo otro, soy independiente dentro del comité de senadores de RN, pero independiente.
Kenneth se llama, ¿no?
Ulpac, sí.
Kenneth está bien, ¿no?
Y es senador.
Kenneth, claro, está bien, ¿no?
Sí. Piu. Sí, perfecto, ¿es francés? Matías.
No, es galés, igual que él. Bueno, galés. Claro, son estos apellidos raros de inmigrantes, porque también muchos tenemos ancestros que han llegado acá y se han instalado y finalmente, formamos familia.
Ahora, no creo que sea la primera vez que no le achunten exactamente la pronunciación galesa de su apellido, ¿no?
Es que el gaélico es muy complicado, no es llegar y pronunciarlo.
Hay gente que le dice rayos.
Sé lo complicado, lo complejo que es, pero solo para hacer el disclosure y feliz de poder estar con usted acompañándolo.
Bienvenido.
Bueno, el senador Piu. ¿Cómo tuve?
Muy bien.
Es que el galés
se le da muy bien. Es que Matías tiene mucha facilidad para los idiomas.
El señor Piu perteneció a la Fuerza Armada, a la Marina, ¿no es cierto?, a la Armada de Chile, llegó al puesto de almirante, si no me equivoco. Por lo tanto, tiene conocimiento específico, fuera de toda broma, a lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, en estas materias de seguridad. ¿Y cómo toma usted y qué conocimiento tiene de este hackeo masivo a los correos electrónicos de esta institución?
Bueno, mira, gracias por hacer referencia a mi carrera. Fueron 40 años vistiendo uniforme y salí como vicealmirante, pero me formé como ingeniero electrónico y trabajé en Israel en temas de inteligencia electrónica, ciberseguridad, y hoy son ciberoperaciones, antes era guerra electrónica. Por eso conozco bien el mundo de ese punto de vista y esta transformación digital a la que está haciendo ya toda la humanidad, que tiene maravillas. Tenemos fibra óptica la más rápida del mundo, conectividad, IoT, tiene riesgos, y esos riesgos hay que conocerlos. Lo que vimos ahora el domingo, la filtración de un ataque a un servidor de correo de Microsoft Exchange, que se ocupa para información administrativa. Eso es lo que se supone que tiene que ocurrir, porque hay otras redes de comunicaciones con mensajes encriptados, con redes separadas, que llevan mensajes operativos. Entonces, primero, entender qué ocurre. Esto ocurre en el Estado Mayor Conjunto, que es un órgano que se creó en 2010 con la ley que reformó el Ministerio de Defensa, un organismo que tiene un general o almirante a cargo, se van rotando las instituciones, y que tiene que planificar y entrenar fuerzas de forma conjunta. Por eso se llama conjunto, porque él tiene a cargo buques, aviones, tanques, y estos tienen que actuar de forma coordinada, es la forma moderna de enfrentar los conflictos, una respuesta que tiene que adaptarse a la amenaza. Habiendo hecho esa explicación, lo que pasó no es algo deseable, no es bueno que la información que se guarda en esos servidores de correo esté disponible hoy a cualquiera, está prácticamente una filtración abierta, que se hace además en una fecha muy emotiva, muy simbólica, el día domingo 19 de septiembre, el día de las glorias del ejército, por el presidente Ramón Barros Luco en 1915, que lo instala, como este homenaje que se le hace al ejército en ese día tan especial. Entonces se eligió un día, y eso ya nos habla de que es un ataque reputacional, porque aquí no hubo ni secuestro de información, ni pagos, ni tampoco daño a la infraestructura crítica que nos está conectada.
Que se usa mucho en la industria también del hackeo, que es para conseguir fines de lucro. En este caso, ¿usted cree que no son fines de lucro de rescatar información, sino que es daño reputacional?
Exacto, porque detrás, y así lo dice este grupo activista, o sea, son hackers activistas, ellos buscan básicamente eso, y por eso no hay una contraprestación económica, sino que se busca hacer algo que está directamente relacionado con las instituciones que manejan la información.
¿Senador?
Que tiene información, tiene poder.
Ahora, la forma en que se produce este ataque, tratando de entender lo que usted explicaba al principio, ¿no estaría toda la información en peligro? Porque según entendido, por lo que hemos leído durante el día, hay distintos carriles, hay información que es reservada, que sí está en los correos electrónicos, pero hay otro tipo de información que no se maneja a través de correo electrónico, que es la información secreta o ultra secreta.
Efectivamente, porque esas informaciones tienen otros sistemas que se hacen, mira, en seguridad y especialmente seguridad de información, tú vas de nada a la paranoia. Entonces tú puedes incluso fabricar tu propio sistema criptográfico para que un sistema suizo, hemos tenido historias de suizos que fabricaban máquinas criptográficas que en realidad estaba la CIA detrás y ellos sabían toda la información que criptaban algunos. En temas de inteligencia siempre hay desconfianza y por eso se tienen que tener capacidades propias, y una gran capacidad nacional propia es criptografía. Nosotros tenemos la Universidad de Chile, un centro criptográfico de calidad mundial, o sea, hay conocimiento. El tema es cómo te proteges entonces, y ahí uno tiene que definir cuáles son los activos de información, la información valiosa a proteger, y esa cuidarla de formas especiales, con sistemas especiales, con protocolos y con cosas. Y otra que en realidad, mira, es tan difícil cuidarlo y protegerlo todo que se pueden usar redes que en este caso son administrativas. ¿Dónde vienen las malas prácticas? Y es lo que tiene que determinar una investigación que se hace siempre cuando hay brechas de seguridad. Se verifica por qué se produjo, si fueron fallas técnicas humanas, qué cosa no debía haber estado y qué daño se puede generar, porque todo lo que se filtra ya se pierde. Tú, es igual que un edificio que se te cae, un edificio digital que se cayó, bueno, después hay que construir otro edificio. Y ese nuevo edificio tiene que tener nuevas prácticas, nuevos procedimientos, y es lo que permite y asegura que la información no se vuelva a perder de la forma que se perdió ahora.
Senador Quenepiuk, ¿cuánta y cuál tipo de información que manejan las Fuerzas Armadas, que suponemos que es material hipersensible, se maneja a través de correos electrónicos y cuál no?
Mira, el correo electrónico está en todas las organizaciones y yo les recomendaría a todos que verifiquen, que estén con las últimas actualizaciones, porque aquí hay vulnerabilidades que no son conocidas, pero también hay vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades que alguien encuentra y las emplea para algo específico, ahí sacan información. El correo electrónico es lo más débil que tienen todas las organizaciones, porque o te pueden atacar a tu servidor de correo y sacar los datos, o te pueden atacar a través de un usuario con técnicas de phishing, con ingeniería social, en que saben que tú vas a hacer clic y ahí descargan un troyano, un virus, y se meten al sistema igual. Entonces, todo el mundo sabe que el correo electrónico es un tema que se tiene que manejar compartimentado, que hay que usarlo para lo que se requiere, hay que tener mucha precaución.
O sea, con y por cosas eso bien no básica, se tienen que conectar, ¿no?, con otro.
Sí, es que esto más que básico es el estándar. Esto, como, no sé, me contagio, tengo virus, bueno, todos podemos tener en algún momento gripe. Claro. El tema es que te dé una gripe y no te vayas a morir con una influenza. Entonces, los contagios siempre van a estar existiendo, pero en la medida que tú tengas anticuerpos, defensas, vacunas, tú sales bien. El mismo símil que hay en el mundo de la salud pública es el que tú tienes en la ciberseguridad. Yo, aparte de haber estudiado y ser ingeniero electrónico especializado en estos temas, estudié gestión de instituciones de salud y fui director del hospital. Entonces, siempre me llama la atención esto, que los dos mundos se parecen mucho. Y para protegerse, tú te educas, tú usas mascarillas, te lavas las manos, que son los cortafuegos, mantienes distancia, separas las redes tienen que tener, claro. Se llama siempre el firewall de aire, o sea, es aire entre medio para que no se conecten unas con otras. Y ahí es donde llegamos a lo que yo te decía, la paranoia. O sea, que es realmente seguro que nadie pueda entrar. Han ocurrido ataques que ni siquiera se pensaban, de redes desconectadas, en donde le han metido las cosas de una manera increíble. Y bueno, se puede lograr. Las capacidades que tienen en el mundo ciber los estados las ocupan para esto. Hoy vemos en Ucrania, por ejemplo, cómo Rusia usó una guerra híbrida, atacó al mismo tiempo que hacía ataques físicos con aviones y tanques, hacía ciberataques y paralizaba. Y eso generaba un problema que era difícil. ¿Por qué? Porque hoy nos acostumbramos. Algunas veces las organizaciones ni siquiera usan el mail, están usando el WhatsApp. ¿Senador? Bueno, si te llegan a atacar el WhatsApp, te pueden generar un problema gigantesco.
Senador, me quedé pensando en que en los dos tipos de ataques cibernéticos, el que sufrió Cernac hace poco, que tuvo que ver con petición de rescate económico directamente,
sí.
O los bancos grandes de nuestro país, y este que usted dice que no tiene esa característica, más bien tiene una fisonomía de ataque reputacional.
Sí.
Ya, nos vamos a quedar ahí, vamos a dar por buena esa teoría. ¿Qué puede motivar a alguien a atacar reputacionalmente al ejército o a las instituciones de defensa de un país o de Chile en particular? ¿Tendremos que pensar que hay otro país? ¿Tendremos que pensar, o sea, para qué? ¿Para qué lo hacen? Porque no creo que sea solo para reírse, para decir, oiga, que son débiles y vulnerables ustedes, ¿no? ¿Y quién compra eventualmente o quién se interesa por esta información? ¿Hasta dónde puede llegar ese riesgo?
Bueno, varios sí a todo lo que tú has dicho, porque aquí no hay una sola respuesta. O sea, la información tiene valor, y obviamente que la filtró, puede haberla vendido a alguien que le interesaba comprarla, otro que le interesaba usarla para filtrarla. O sea, puede que haya incluso, sin que se sepa, un valor económico asociado. Y también los grupos activistas son usados algunas veces por actores estatales para generar ataques que no se sepa que es el actor estatal. Los actores estatales menos democráticos hacen operaciones encubiertas, pues dicen ya aquí que no nos pillan, pero los más democráticos dicen no, yo no puedo estar atacando, hacen operaciones clandestinas, o sea que ni siquiera se conecten con ellos lo que ocurrió. Entonces son organismos de fachada algunas veces, y eso es lo difícil. Creo que un Estado tiene que tener entonces capacidad para determinar la atribución del ataque. ¿Quién está detrás y por qué se está haciendo?
¿Usted había escuchado este grupo Guacamaya?
Este grupo Guacamaya es un grupo que está operando desde el año pasado, ya tiene varios hechos, digamos, éxitos, pero que se han logrado sobre aspectos bien particulares, o sea, siempre con vulnerabilidades que existen. Hay una minera del norte que también fue atacada, y creo que ellos filtran con esa información. O sea, ahí ya están activos, ellos están en este momento activos, y obviamente la comunidad internacional les va definiendo los actores estatales como amenazas persistentes, avanzadas. Las APT, que es el término en inglés, Advanced Persistent Threat. Los APT están con números. Hay una empresa en Estados Unidos que es contratista, la NSA. La NSA es la organización de inteligencia del mundo ciber más grande del mundo. Es más grande, si tú sumas a la CIA y al FBI, es más grande que eso. Pero nadie sabe que es tan grande. Ellos los tienen con números, del 1 al, creo que eran el 48, ya no me acuerdo en qué va. Y están todos estos grupos que ya tienen una capacidad que se puede asociar a un actor estatal detrás o un grupo organizado que tiene capacidades de producir disrupción a los estados. Porque hoy nos tenemos que acordar que no solo un Estado tiene capacidad de paralizar a otro, también un grupo organizado de gente que tiene conocimiento, porque la asimetría que hay del conocimiento, de gente que tiene talento y conocimiento, puede bloquear sistemas estatales gigantescos. Y eso está debidamente clasificado. Probablemente están postulando este grupo para meterlo, que puede ser una amenaza persistente avanzada, si es que efectivamente en el tiempo se mantiene haciendo estos ataques y tiene tácticas, técnicas y procedimientos que los hacen que uno diga, no, estos son realmente una amenaza, es persistente y tiene el nivel avanzado. Pero hay que verlo, hay que ver cómo evoluciona y ver si efectivamente detrás hay un actor estatal o no.
Senador,
Estados
usted...
Unidos, por ejemplo, sí, dime.
No, termine y le pregunto.
No, mira, Estados Unidos ha sido capaz de llegar incluso a determinar quiénes han sido los operadores, por ejemplo, del ejército chino, que han estado detrás de acciones en donde han podido determinar, y esa persona se les ha perseguido criminalmente, o sea, saber que esta es la persona que estaba detrás de estos ataques, que está camuflado en algo que no se pensaba, pero efectivamente era un actor estatal, y por eso lo persiguen por donde ellos puedan.
Con su experiencia militar, ¿le parece correcto que el general Paiva haya presentado su renuncia por la filtración de estos correos?
Mira, las renuncias no ayudan a los temas de ciberseguridad. Esto quizás es más simbólico y tendrá que explicarlo el Estado Mayor conjunto, si es que se hace la vocería, o el Ministerio de Defensa, que es lo que ha ocurrido, por qué, y yo espero que eso se haga de esa manera, formalmente y oficialmente. Yo integro la Comisión de Defensa. Le hemos pedido a la ministra de Defensa, al subsecretario de Defensa y a quien esté a cargo del Estado en el conjunto, que puedan asistir el día martes a las 12:30 en la sesión especial que tenemos en el Senado en Valparaíso, la Comisión de Defensa, para entender y analizar cómo se produjo esta situación y qué tenemos que hacer. Nosotros en estos momentos estamos discutiendo la nueva ley de gobernanza de ciberseguridad y de protección de la infraestructura crítica de la información. Entonces, esto que ocurre, si bien es algo que a uno no le gustaría, sí permite verificar que todo lo que estamos haciendo esté bien y que después el Ejecutivo tenga los medios, los recursos para poder generar un sistema nacional que nos proteja.
Por último, senador Piu, ¿ustedes ven, usted en particular, dada su experiencia, ve alguna responsabilidad del Ministerio de Defensa o de la institución armada que pudieron haber sido negligentes eventualmente en protegerse?
Mira, en general, igual que la salvación que es individual, en temas de ciberseguridad, cada organización es responsable de su información. Ese es un criterio porque nadie es mejor que uno va a defender lo que uno tiene. Entonces aquí lo que se tiene que ver es ese contexto. O sea, estamos hablando de uno de los sistemas, que es este sistema de mensajería Microsoft Exchange, de una de las organizaciones que es el Estado Mayor Conjunto, asesor del Ministerio de Defensa, que está muy radicado, o sea, es algo bien puntual, y hay que determinar todo lo que no estuvo bien ahí y los alcances que pueda tener. Pero eso, generalizarlo a todo, yo creo que es un error. Cada institución tiene una cultura distinta, tiene forma de enfrentarlo distinto y tienen bastante experiencia, probablemente ya han sufrido esto antes y no quieren que vuelva a ocurrir. En general, las experiencias se van ganando cuando ocurren situaciones no deseadas. La experiencia son todos los errores que uno ha cometido en la vida que no quiere volver a repetir. Por eso esto hay que transformarlo en una lección aprendida. Una lección aprendida en el mundo militar es cuando se cambian los procesos, los protocolos, todo para que, aunque vuelva a pasar, no va a volver a ocurrir lo que nos ocurrió. Y yo espero que eso sea, que seamos capaces de emerger mejor. Se cayó el edificio, el terremoto digital fue muy grande, no estaba preparado para el SIPO, hay que prepararlo para SIPO mayores.
Pero aquí se dice que hubo información verbal de parte de este general Paiva en su momento. ¿Esas informaciones verbales quedan escritas en alguna parte, aunque no sea digitalmente o no? Si es que es así, o sea, ¿es comprobable?
Mira, estamos nuevamente en el ámbito de los trascendidos.
Sí. Pero es que usted tiene experiencia como opera esto, por eso sí. Si a usted le parece plausible una opción de ese tipo.
Mira, todo puede ocurrir en la práctica. Por ejemplo, nosotros cuando se citan en las comisiones y se declara secreta, si es lo que se va a hacer, se sacan los teléfonos celulares para que no haya ningún dispositivo, la sala está preparada para generar un ambiente seguro y se conversa con un código para que nadie filtre después lo que se está hablando dentro. Entonces se generan ambientes para intercambio de información y lo más seguro siempre es lo que se habla, porque no queda ni un papel. Hay otras cosas que sí tienen que documentarse, que es importante que estén, y eso es parte de lo que se tiene que revisar, qué cosas se tenían que documentar, qué cosas no, y si se entendía la información que se estaba entregando entre unos y otros.
En materia de defensa, ¿todavía hay información que se hace en papel y manuscrito y con papeles que se pican, o eso es muy de película?
Mira, la trituradora de papel sigue estando en el Pentágono, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
A mí me encantaría tener una.
Sí.
Yo que tú también tendría una. Sí.
Porque el soporte de papel es el soporte por excelencia del ser humano. Puede que esté todo digital, pero la gente igual hace una copia en papel. Sí. Y obviamente la mejor forma es triturarlo con un triturado que impida, porque antes las máquinas no trituraban, hacían como líneas, igual uno las podía pegar y saber qué es lo que había en el documento.
Hay harta serie.
No, si yo me dedicaba a recoger estos papeles, y por eso te digo. Sí. Esto, eso, yo lo único que te puedo decir es, la realidad supera la ficción. O sea, cuando todos ven la serie y todo, ¡ay, qué impresionante! Sí, pero yo les digo, ojo, que la realidad supera la ficción. Lo vemos hoy en día, o sea, hoy vemos cosas, yo les digo, ¿cómo está pasando esto? Pero volviendo al tema, mira, la seguridad se basa en la confianza. Y los sistemas digitales te permiten confianza digital si tú tienes cosas básicas, como la interoperabilidad, que da certeza jurídica a ese acto digital. Sin interoperabilidad no va a haber certeza jurídica. Esto no es un tema de digitalizarse. La planilla Excel, por ejemplo, lo más inseguro que hay. Nadie sabe la versión, todos te pueden cambiar la celda. Entonces, no es un tema de estar en lo digital, es tener interoperabilidad y después integridad. Y eso es criptografía, ya sea en blockchain o sistemas que te cifren y encripten los archivos. Si no, no tienes esos dos elementos, no vas a poder nunca decir que hay certeza jurídica, sí. O sea, no hay confianza digital.
Sí.
Chile tiene que avanzar, esperamos que sea así, y ojalá que todos nuestros sistemas sean transaccionales, que podamos tener visibilidad sobre ellos y podamos confiar, no en el tercero confiable, en la persona de confianza, el abogado, el banco, el notario, sino en la transacción que es segura.
Ah, bien.
Fascinante el tema.
Sí, fascinante.
¿Eh?
Sí. Yo le quiero decir que aquí en la radio, por ejemplo, yo a esta gente le mando puras cosas en PDF. Porque todo lo
a
altera.
Esta gente.
Todo lo altera, senador.
A esta gente.
PDF, porque PDF no se altera, porque aquí. Uf,
cambian todo a último minuto.
Cambian las fechas, cambian todo. Senador.
Bueno, el PDF es una forma de confianza intermedia, porque también, si tú quieres, se puedo enseñar cómo cambiarlo. O sea,
usted, yo vamos a tener varias conversaciones después, senador.
No, no, muy bien, todas no, al contrario, cosas. Mira, felicitarlos que estén tocando estos temas, son relevantes. ¿Qué queremos? Que de aquí salgamos mejor, y para esto conciencia. Tenemos una ley, la 21.113, que declaró a octubre Mes Nacional de la Ciberseguridad. Inauguramos ahora, la próxima semana, el jueves en el Senado, presidente del Senado, él es uno de los mocionantes de la ley, estamos con él, con el senador Pedro Araya, y queremos que este tema se instale. Este no es un tema técnico, este es un tema de nuestra sociedad digital, que tenemos que entender que estamos preparados para enfrentar riesgos
cotidianos,
sí, pero no para riesgos digitales, y tenemos que prepararnos, porque esto ya se instaló, y si hoy le ocurre al Estado Mayor Conjunto, le puede estar ocurriendo cualquiera en este mismo momento, y que ni siquiera saben ellos qué está pasando.
Senador Kenneth Pugh, senador independiente, experto, como hemos visto, en hartas materias, desde hospitales a
no, de
seguridad.
Verdad, de verdad, sí, muy entretenida la conversación.
Que esté, senador, muy bien, senador, un gusto, sí, como siempre, ¿eh?
Hasta
gusto,
luego.
Que esté muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Chao, chao. ¿Te quedó todo claro? Todo
sí,
claro.
Yo, fascinante
adelante,
el tema.
De aquí en adelante.
¿Qué? No confía en nadie.
No, más
en
que
nada ni en nadie.
En ustedes más que nunca.
Sí. Oye, las manos al fuego, si es necesario.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
Porque este 27 de septiembre no te pierdas el seminario de aniversario Hub Sustentabilidad 10 años. ¿Cómo evoluciona la mirada sostenible de las empresas? Destacadas expositoras, te quiero decir, ¿eh?
Sí.
Destacadas expositoras. Conversarán sobre gobernanza, medio ambiente y materias de índole social. ¿Quieres más información? eventos@pulso.cl.
Exactamente. Y los doctorados Universidad Andrés Bello prometen formación de excelencia para atender las necesidades del país. Más información en investigacionunav.cl.
¿Conoces, José, de los fondos mutuos en UF?
Bueno,
Zurich, puedes invertir en todos esos fondos poniendo desde lucas, desde 1.000 pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos a la vuelta. Nuestra infiltrada.
Sí, infiltrada. Muy interesante
el tema.
Sí.
Pausa y volvemos.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigacion.unap.cl.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar a invertir online sin papeleos? Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Spencer Davis estuvo detrás de un puñado de clásicos que brillaron a mediados de los 60 en la escena pop británica. Pero su propia creación, el Spencer Davis Group, terminó por dejarlo en un segundo plano cuando le cedió el protagonismo al joven Steve Winwood al frente de la banda. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafio. Spencer Davis, detrás de las cámaras, en Duna, sonidos de tu mundo.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Por 8 años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está aquí.
Ya está Mariana Marusic, que la presentamos antes del corte, infiltrada de hoy, que trae con, o viene con temas que, o sectores que han logrado repuntar.
Y los que todavía no, en realidad, también después de la pandemia, como cuáles son los sectores que después en
lo
realidad...
Para arriba y para abajo.
Después, en realidad, de pandemia, estallido y todos los temas internos que tenemos en el país, hay sectores que están más rezagados y otros que han logrado ya repuntar. Y lo vemos también en lo que están viendo los mismos bancos respecto de algunos sectores, por ejemplo...
¿Los bancos han repuntado?
Bueno, no, los bancos no han tenido problemas, la verdad. Es un sector que se ha mantenido sin problemas en este periodo.
Pero fuera de broma, los bancos en crisis puede afectarle la cobrabilidad, ¿no? Y me imagino que eso está estudiado.
No, pero
en el mundo en general.
Obvio que en recesiones, en crisis, y sí. Siempre se pensó que iba a aumentar la morosidad, sobre claro. Todo después del estallido, de hecho se hablaba de que iba a subir la morosidad.
Pagaron.
Yo creo que los gerentes
pero,
de riesgo.
Es que acá en Chile.
Hubo retiro.
Existió los retiros, existió los IFE, y mucha gente pagó sus deudas.
Sí, pero no hablo de esta crisis, estoy hablando eventualmente.
Históricamente.
Los gerentes de riesgo, yo creo, no lo pasan bien en estos momentos.
Pero las altas inflaciones no necesariamente afectan a los bancos.
No, la inflación...
De hecho, puede hasta favorecerlo.
Sí, efectivamente. La morosidad ahora se está viendo que está volviendo, está empezando a repuntar de nuevo, pero todavía no vuelve a los niveles previos a la pandemia. O sea, no ha vuelto a niveles normales, digamos. Que eso debería ocurrir, sí, en el corto plazo, digamos. Pero más allá de la banca, que se ha mantenido resiliente, y lo cual es bueno para todos nosotros también, hemos visto que, por ejemplo, esta semana Sencorp anunció que empezó su reorganización judicial.
Sí.
Y, esta empresa, que es del empresario y premio nacional de arquitectura, Abraham Zennerman, la verdad es que es súper emblemática, acá en el barrio El Golf, Manhattan, tiene varios edificios que son emblemáticos, el Titanium La Portal, Bosque 500, Edificio de la Industria y
hay
varios otros.
Que son las tres Marías.
Titanium, ¿no? El Parque Titanium.
Que son las tres juntas.
Donde estaba Santa Rosa de las Condes.
Ahí donde estaba Santa Rosa de las Condes.
Digamos las cosas.
Estuvo BBVA ahí antes también. Y ahora que se inundó, ¿se acuerdan? Cuando se desbordó.
Sí,
completo. Zennerman pidió su reorganización judicial. Ahí argumentan que hubo varias cosas que les afectaron, que justamente lo que hablábamos un poco, estallido, pandemia y factores internos y externos que han significado alza de costo, inflación, inflación y también un freno de demanda. La verdad es que el sector construcción inmobiliario, cuando uno habla con la banca, que son los que tienen el termómetro de la economía, y también lo hemos visto así en distintas compañías que están bien complicadas, el sector construcción inmobiliario se ha visto bastante afectado por la pandemia y por todo lo que mencionaba anteriormente. La verdad es que los créditos hipotecarios también han aumentado. Entonces, para compra de vivienda ha aumentado, te piden más pie.
La tasa ha aumentado.
Te piden más pie, la tasa ha aumentado. Entonces, necesitas un sueldo mucho más alto para poder pedir un crédito igual que el que se pedía hace 2 años. Entonces, la verdad es que se ha ido desacelerando la parte de crédito hipotecario. Y por otro lado, oficinas, la gente, la verdad es que ya trabaja muchos desde la casa.
Cambiaron los hábitos.
Entonces, lo que se ha visto es que si bien hay empresas que se están moviendo al sector oriente desde el centro, producto de todo lo que también se ha visto en el último tiempo. Banco Santander, que se viene acá al lado de Radio Duna. Vamos a ser vecino, entre varias otras empresas que se están moviendo del centro. La verdad es que no hay mayor demanda de oficinas, sino que simplemente traslado. Entonces hay bastante vacancia de oficina. Entonces estamos viendo que, claro, hay menos demanda de lo que sí se ha mantenido, de hecho, y ha ganado terreno después de la de la pandemia. Es bodegas. En infraestructura y en estos sectores, el lado logístico y bodegas es lo único. De hecho,
¿y tiene, por qué tiene que ver? Porque hay muchas empresas que cierran o se achican y contratan bodegas, que es más barato.
O sea, que recordemos que cuando empezó la pandemia todo el mundo empezó a comprar todo online. Dejó de ir presencialmente
para estoquearse, entonces,
muchas cosas en realidad, pero para estoquearse principalmente. Hay muchas empresas de delivery que en realidad no funcionan ni siquiera con
Falabella acaba de invertir una plata gigante en temas de bodegaje.
Es que están todos invirtiendo en bodega. Sí. Hay muchos inversionistas, incluso internacionales, fondos, las mismas AFP ven atractivos las bodegas. Entonces, cuando estaba toda la incertidumbre por la pandemia, después del estallido, con el plebiscito y con todo lo que está ocurriendo también en el país, inflación, recesión, etcétera, la verdad es que cuando tú hablabas con inversionistas que está atractivo, porque y más encima veíamos que las empresas no estaban haciendo nuevas inversiones, cuando preguntabas qué está atractivo, siempre te decían bodegas, energías renovables en Chile, que es atractivo en Chile, digamos. Bodegas, energías renovables, eso era el típico, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Son los sectores que han estado como más resilientes frente a todo lo que ha ocurrido, al menos desde el punto de vista de inversiones, son los que se han mantenido activos, y ahora, después de que se rechazó la nueva constitución en el pasado plebiscito, la verdad es que también se comenta que las nuevas inversiones en minería estarían empezando a reactivarse algunas. Sí.
Ah, qué bueno.
Pese a también que hay que está el proyecto royalty y todo, la verdad es que ahí al menos hay más interés por reactivar. Eso por ahora, no se ve muchos otros sectores repuntando, pero los que sí se han visto más afectados, como te comentaba, es inmobiliario, construcción y también agricultura por el tema logístico, porque recordemos que
fertilizantes y eso, que más que nada, se han encarecido bastante por la guerra en Ucrania también.
No, claro, y es que han tenido efectivamente aumento también de costos, como todo, casi todos los sectores, pero también porque tienen que enviar muchas cosas si no se le echa a perder la fruta, digamos. Claro. Entonces, y se ha visto un problema logístico de los buques y todo. Y el turismo, ahora le llegó una buena noticia esta semana con el fin de las restricciones sanitarias, que eso debería ayudarlos para que este verano pueda ser un poco más normal, ¿no? Ya llevan 2 años golpeados por la pandemia. Pero, bueno, la verdad es que cuando uno habla con la banca, el sector que más le preocupa es el de construcción inmobiliaria. Ven que turismo puede repuntar.
Que el problema de la construcción es más que genera mucha actividad alrededor también. Es un
impulsor de
claro,
crecimiento.
Exactamente, por lo tanto, si está mal el área de la construcción inmobiliaria, al final son muchos los sectores que caen un poco como ajedrez.
Genera trabajo, tienen hartos proveedores también. Y claro, claro que eso afecta económicamente. Bueno, ya se ha dicho, ya hay señales de que vamos a caer en una recesión técnica, claro, al menos bastante pronto. Y estas son señales que se han ido dando de cara a eso.
Mariana Marusich, con la bolita de cristal, entonces, ¿de qué es lo que viene? Claro. ¿Cuál ha ido mejor? ¿Cuál ha ido peor? ¿Cuál ha sido más resiliente? Y lo que viene en momentos que son francamente difíciles, ¿no? Según le hemos escuchado a todos los expertos. Mariana, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Mariana.
Igual, buenas noches.
Que vaya muy bien. Chao. Falta un minuto para las 8. Ya viene Terapia Chilensis.
Antes visionaria.
Queda mucho.
Mucho.
Que estén muy bien, ¿eh? Chao. Hasta mañana, gracias.